Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Feliz miércoles para todos ustedes. Hoy es el Día Mundial de la Radio, así que le mandamos saludos a todas las emisoras que son parte de esta red de Radio Bilingüe. Y bueno, por ley, los trabajadores del campo deben recibir el pago de horas extras, al igual que casi todos los trabajadores en California, a partir de que el exgobernador del Estado Dorado, Jerry Brown, firmara la ley que inicia de manera gradual a partir de este año 2019. Esta ley de equidad para los trabajadores agrícolas presentada por legisladores demócratas termina con la exclusión de los trabajadores agrícolas de las protecciones laborales federales, como el pago de horas extra y el salario mínimo. Los trabajadores campesinos han sido indispensables para esta tan esperada medida federal. La Unión de Trabajadores Campesinos lo ha hecho posible. Los detalles los hablaremos en un momento con nuestra invitada. Pero en otro tema, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Ed Markey presentaron un plan de transición verde, conocido como Green New Deal o Nuevo Acuerdo Verde. Este está inspirado en los programas New Deal que en los años 30 ayudaron al salir de la Gran Depresión cuando el presidente Roosevelt puso en marcha planes para sostener a las capas más pobres de la población y así redinamizar la economía herida por el crack de 1929, por el desempleo. Quienes apoyan el Green New Deal dicen que esto es crucial para el futuro del país, y no solamente en el aspecto medioambiental, sino en el terreno político. Este incluye objetivos de justicia social como la eliminación de la pobreza, creando empleos bien remunerados. Pretende convertir a Estados Unidos en líder mundial de energía renovable, pero ¿qué tendrá que enfrentar esta propuesta con un presidente que no solo retiró al país del Acuerdo Climático de París, sino que además pareciera no entender los conceptos fundamentales de la contaminación ambiental? Por su parte, hay sindicatos como el UMWA, el Sindicato de Trabajadores de Minas Unidos, y el Sindicato Internacional de Trabajadores de América del Norte, LINUA por sus siglas, advierten que este nuevo Acuerdo Verde es vago y potencialmente peligroso. Y candidatos presidenciales demócratas clave del 2020 como la senadora Kamala Harris y Elizabeth Warren lo abrazan con entusiasmo. ¿Qué es lo que contiene este plan y cuál será su impacto probable? Eso lo vamos a comentar en la segunda parte de Línea Abierta. Ya sabe que si usted quiere participar y comentar, nos puede llamar al 1-800-345-4632. Le damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Diana Telefson Torres. Es la directora ejecutiva de la Fundación de Unión de Trabajadores del Campo desde Los Ángeles, California. Nos acompaña. Bienvenida, Diana, a Línea Abierta.
Gracias, Chelis.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros, Diana. Pues, ¿qué tal si hacemos un repaso, nos refrescamos de en qué consiste esta ley, qué beneficios trae a los trabajadores del campo? Diana, adelante.
Sí, claro que sí. Bueno, aquí en California, los trabajadores del campo, comenzando este año, tienen la oportunidad de recibir tiempo extra. Realmente, en el pasado, los trabajadores del campo aquí en California no podían recibir tiempo extra hasta después de 10 horas trabajadas al día o después de 60 horas a la semana. Así es que realmente esto fue parte de una exclusión federal de los trabajadores del campo que ocurrió en los años 30. Y lo que los trabajadores pueden tener ahora es, después de 9 horas y media este año, pueden recibir tiempo extra. Para el próximo año será después de 9 horas, al próximo después de 8:30, hasta llegar a las 8 horas. Así es que fue un cambio gradual y es como pudimos ganar esta ley aquí en California, que nomás existe aquí, no en otras partes del país.
Y comienza este año, entra en vigor, ¿a partir de cuándo? ¿Qué día y qué mes comienza?
Comenzó el primero de este año, así es que es importante que los trabajadores que están trabajando en la agricultura estén marcando, fijándose muy bien qué es lo que están recibiendo en sus cheques. Tienen que saber que esta es una ley que los protege aunque no tengan papeles. Si es persona indocumentada, no le hace aquí en California, aunque trabajó, si trabajó sin papeles, todavía las protecciones laborales lo protegen.
Es decir, a los y las protegen independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, Diana, quizás nos puedes ahora extender un poco. Sabemos que esta ley de overtime o de las horas extra sí tiene restricciones, tiene que ver con el número de empleados. Cuéntanos un poco sobre esto.
Sí, así es. Así es que los números de empleados, todo depende, ¿verdad? Un empleador más chico, de menos de 25 empleados, no requiere el overtime, pero es importante que nos contacten porque estas exclusiones puedan ser exclusiones que nosotros podamos explicar en más detalles si nos hablan al número de teléfono 877-881-8281, porque hay muchas veces que lo que notamos es que a veces los trabajadores no saben exactamente qué tan grande es su empleador, porque a veces son contratistas, son personas que tienen varias cuadrillas de trabajadores en diferentes partes. Así es que tenemos que realmente ver la situación y entender en dónde trabaja ese trabajador. Así es que si tienen preguntas nos pueden llamar ahí.
Este asunto importante de excluir a aquellos que tengan menos de 25 empleados, Diana, ¿no pone en riesgo el trabajo de las y los trabajadores del campo? Es decir, que algunos decidan despedir a sus empleados para entonces no tener que entrar en esto del overtime, de las horas extra.
Ay, las excusas que ha dado la industria agrícola muchas veces son lo que siempre hemos oído por décadas. Chelis, los rancheros y los empleadores a veces dicen, bueno, ya pasó esta ley, vamos a tener que cerrar nuestra granja o vamos a tener que despedir a trabajadores. Eso lo vimos cuando pasamos diferentes leyes como leyes de la insolación, donde se tiene que proveer a diferentes derechos de agua y sombra para los trabajadores del campo. Lo vimos cuando pasamos a las leyes de desempleo para los trabajadores del campo. Así es que eso no es algo nuevo. Tenemos que asegurarnos que los trabajadores del campo sepan que esa es una industria que ha crecido muchísimo. Cada año tiene más ingresos, sigue creciendo, y esas son excusas que tienen a veces los empleadores para asustar a los trabajadores. Así es que tenemos que asegurarnos de que sepamos nuestros derechos, que sí tiene el derecho de poder tener el overtime, y si es si no sabe exactamente si es cubierto su trabajo, nos pueden llamar a nosotros para asegurarse.
Y el número que nos acabas de mencionar es el 877-881-8281. Ahí lo tiene usted si nos está escuchando y seguramente es tema de su interés. Puede llamar directamente a este número que acabamos de proporcionar o participar en línea abierta en el 1-800-345-4632. ¿Algo quedó fuera de esta ley, algo pendiente que no haya sido aprobado y que en el cual están trabajando actualmente, Diana?
Pues ahorita lo que estamos haciendo es tratar de tener las mismas protecciones que tenemos ahora aquí en California al nivel federal. Me interesó mucho, Chelis, que mencionaste la 1938, por ejemplo, durante esa era de depresión de presidente Franklin Roosevelt. También en esta ocasión fue cuando se excluyeron los trabajadores del campo y los trabajadores domésticos de las protecciones federales como el tiempo extra. Así es que esa es una ley a nivel federal que excluyó a personas que durante ese tiempo en el sur eran afroamericanas, por ejemplo. Exacto. Y sí, así es que es algo muy racista que vemos, es basado en el racismo. Realmente las personas que eran congresistas en el sur dijeron que los trabajadores blancos y afroamericanos no podían recibir el mismo pago. Así es que esta exclusión de más de 80 años sigue hoy en día, y lo que queremos hacer es tener esta ley de equidad para trabajadores campesinos, que se introdujo la semana pasada por medio de la senadora Kamala Harris, que es demócrata de aquí de California, y de Raúl Grijalva, que es demócrata de Arizona. Y está basada en el tiempo extra que tuvimos aquí en California, que gradualmente iba a añadir esas, o iba a ayudarle a los trabajadores del campo, comenzando en 2021, tener pago extra después de 9 horas y media, bajando a 9 horas para el próximo año, hasta llegar a las 8 horas. Así es que es algo que queremos asegurar que las personas en los Estados Unidos sepan de esta exclusión que está basada en este racismo, esta discriminación, y asegurar que los congresistas sepan que vamos a seguir luchando para tener esta nivel federal. Es algo muy necesario. Sabemos que los trabajadores del campo están excluidos de diferentes protecciones federales, y esa es una de las cosas que pensamos que podemos movilizarnos ahorita.
Y así como lo mencionas, Diana, bueno, en ese entonces, en los años 30, pues sí, los que quedaban excluidos en su mayoría eran afroestadounidenses, y hoy en día sabemos que una gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del campo son provenientes de algún país latinoamericano, sobre todo mexicanos. ¿Cómo le están haciendo, qué están preparando o planeando para que los derechos de quienes trabajan los campos estén claros para ellas, para ellos, lo entiendan bien? Y a la hora de querer restringirles algunos de estos derechos, ellos sepan qué leyes los protege.
Sí, es algo que es muy importante, la información, ¿verdad? Tener esa información de cuáles son los derechos de uno. Así es que pues tenemos ese número de teléfono que mencioné, Chelis, y también nos pueden contactar por medio de Facebook. Nuestro nombre es UFW Foundation. Y también es @UFWF en Facebook. También tenemos una manera de mandarnos un texto por medio de 877-877 con la palabra papeles. Y por medio de esos textos damos más información sobre las nuevas leyes que se han pasado, las leyes, las propuestas de leyes que realmente queremos luchar para que se pasen. Y la participación de las personas al nivel federal, en diferentes estados, es muy importante. Queremos saber las historias de qué está pasando en South Dakota, en Georgia, etcétera, para usar esas historias con los congresistas para que esa voz se oiga. Y es importante saber de las personas que están actualmente haciendo el trabajo, la labor. Por ejemplo, Chelisa, recientemente, este año pasado es más, durante el verano, tuvimos una investigación en Georgia, cuando había muerto un trabajador del campo de la insolación, y encontramos a muchos trabajadores que nos estaban diciendo que estaban trabajando 16 horas al día, 6 días a la semana, casi 100 horas a la semana en el verano en Georgia, que es insoportable ese calor, y eso es muy importante saberlo, porque queremos asegurar que la senadora Feinstein, que la senadora Kamala Harris, que personas que nos han estado ayudando en el Congreso puedan usar esas historias para hablar sobre este tema también y explicarle a las personas que no saben, a congresistas nuevas como congresistas que están en la Cámara Baja, qué es la importancia, esta importancia de las personas que nos alimentan cada día, que realmente no se tratan de la manera que se tratan otros trabajadores de otras industrias, pero estas son las personas que alimentan a este país. Así es que esas historias son muy importantes y queremos la participación de las personas que hacen ese trabajo.
Eso es. Y bueno, vamos a tomar algunas llamadas, Diana, y después vamos a hablar de algo importantísimo, que es el impacto sobre las familias y los trabajadores del campo a partir de esta ley de equidad para los trabajadores del campo. Vamos a tomar la llamada de José. Él nos está hablando de King City, aquí en California. Buena tarde. Adelante, José.
Buenas tardes. Quería dar mi opinión sobre esta ley. Pienso que no solamente es ridículo, y de que no se les dé, donde quiera que trabajen, después de 8 horas se debe de pagar el overtime, especialmente las personas del campo, que no solamente el trabajo es duro, sino que aparte está mal pagado, y la importancia de la agricultura. Pienso que todos en el todos como comunidad debemos de, los que podemos debemos presionar para que se para ayudar a los trabajadores del campo, porque no lo hemos hecho, no sé por qué no nos interesa. Es, las personas están marginadas, sus hijos o sea, necesitan, y ahora que no se pague el esto es una, no es una equidad. Se tiene que pagar después de 8 horas el overtime, porque bien, así llevan más sustento a las a su familia. Es una cosa que por años ha estado así, que los trabajadores del campo sufren de abusos de parte de los rancheros,
de sus empleadores,
de los empleadores, de que ponen pesticidas, y aparte de las de los foremans que no saben, no tienen una educación de cómo tratar a los trabajadores. Yo he visto, yo personalmente trabajé mucho en el campo y por eso vi de que sí se tiene que hacer hay mucho por hacer, y se me hace muy ridículo que después de 9 horas o después de tanto, se debería de implementar ya, donde quiera que trabaje uno, le pagan su overtime. So, yo no sé por qué, no entiendo por qué a los trabajadores del campo todavía se sigue eso, de que después de tanto tiempo, después de esto...
Bien. Muchísimas gracias, José. Después de 80 años tiene usted toda la razón. ¿Por qué dejamos pasar tantos años para darles justicia? Y además de todo eso, bueno, va a ser gradual para llegar hasta el 2022, cuando sea a partir de las 8 horas tomado el tiempo extra. Nos vamos a ir una pausa en línea abierta y regresamos para escuchar el comentario de esta llamada de nuestra invitada, Diana Tellefson Torres. Vamos a una pausa y volvemos.
El presidente ha hablado con su retórica antiinmigrante de construir un muro, de hacer deportaciones de personas que no tienen antecedentes criminales, etcétera. Al mismo tiempo, él estaba metiéndose dinero en su bolsillo con el trabajo y el sudor de la frente de estos inmigrantes indocumentados.
Escuche y participe en línea abierta de lunes a viernes a las 12 del mediodía, o busque el archivo digital del programa en radiobilingüe.org.
Regresamos a línea abierta, 1-800-345-4632. Diana Tellefson Torres es directora ejecutiva de la Fundación Unión de Trabajadores del Campo y nos acompañas. No sé si tengas algún comentario sobre lo que decía José hace un momento vía telefónica. ¿Por qué dejamos pasar 80 años? Pero además, ¿por qué la espera gradual de 4 años? ¿Por qué no se hace de una vez por todas lo que se va a tener que hacer hasta en el 2022, cuando a partir de las 8 horas sea tomado como tiempo extra, Diana?
Sí, pues José tiene mucha razón. Da mucho coraje que ha pasado tanto tiempo, especialmente al nivel federal, para tener estas protecciones. Nosotros estamos de acuerdo, de parte de la Fundación de la Unión de Campesinos y de la Unión de Campesinos, de que los trabajadores del campo necesitan las mismas protecciones que otros trabajadores. Es más, por muchos años hemos luchado para tener esta protección del tiempo extra. Y esa fue parte de la negociación que se hizo para poder ganar esta ley, es esa incrementación gradual para asegurarnos de que tengamos esa ley. Tuvimos otro intento de tratar de pasar lo que llamamos el overtime, el tiempo extra, inmediatamente y no se logró. Por cada persona que tenemos abogando por nosotros, tenemos a una persona especialmente en Sacramento, que es la capital de California. Los rancheros a veces tienen 90 personas que contratan para que aboguen por ellos. Así es que es una industria muy rica que se basa en realmente el dinero que quieren ganar en sus ganancias, más de la importancia de la salud de sus trabajadores. Y lo que queremos asegurarnos es cuando tenemos más participación de los trabajadores del campo, de personas que consumen comida, para poner esa presión a los legisladores y a la industria en general. Así es como tenemos ganancias. Así es que estoy muy de acuerdo. Preferiríamos que comenzara a las 8 horas este año, pero sí se logró después de 80 años, el único estado donde hemos podido lograr esto, y por eso queremos asegurarnos de que podamos tener esta misma protección en nuestros estados.
Y sabemos que en Nueva York ya han empezado esos trabajos de empuje para lograr también las mismas protecciones, Diana.
Así es, en Nueva York, y parte de la estrategia es ver qué se puede lograr en diferentes estados, ¿verdad? Al nivel estatal pueden haber logros, como ocurrieron aquí en California, y a nivel federal es importante educar a los congresistas y ponerles presión de parte de las personas que viven en sus distritos congresionales. Así es que es un trabajo que se necesita hacer, y necesitamos que se escuche esa voz, que esa exclusión ya no son esos tiempos de antes. Tenemos que asegurarnos de que cada persona, sea de cualquier raza, que tenga la oportunidad de tener tiempo con sus familias, de que se pague el trabajo que hacen de una manera justa. Y es lo que queremos asegurar, que las personas tengan, entiendan lo que está pasando, y que hagan algo, ¿verdad? Que se involucren en esta lucha, en esta causa.
En esta causa importantísima para que estos trabajadores del campo tengan un trato digno, justo y un mejor salario, porque a partir de eso también van a tener un mejor rendimiento. Vamos a seguir tomando más llamadas. Si usted tiene historias que compartir, si usted es un o una trabajadora del campo, podría llamarnos al 1-800-345-4632. Víctor nos llama de San José. Víctor, adelante, buena tarde.
Sí, mi comentario son 3 puntos que quería hablar. Primero es yo estuve primero envuelto con César Chávez en la Unión de Campesinos, con muchos de los organizadores que estaban aquí en la costa, por el lado del condado de Monterrey y Santa Cruz. Total, el punto es mire, que lo que veo es que cada vez que hay ley de este tipo, los que menos se les protege son la gente que trabaja en el Valle de San Joaquín. Es una masacre en el Valle de San Joaquín. Estoy viviendo en Merced 20 años. Yo no podía creer las cosas que pasan en el Valle de San Joaquín, y nadie allá, ahí hay que esté protegiendo a la gente. Licenciado, nomás no hay licenciado ni nada. La gente trabaja muchas veces por menos del mínimo, y ve a usted quejarse con las agencias supuestamente que deberían proteger, y nunca tienen tiempo. Todo el tiempo tienes que venir y escribir esta cosa, y que lo hablan ahí, y te lo hacen larga, duran meses para que se escuche y la gente se desanima. Otra es que hay mucho demócrata en el Sacramento, que son flippers. A veces votan en favor de los campesinos, a veces votan en contra apoyando a los republicanos. Necesitamos asegurarnos de que muchos de estos individuos se les saque del Partido Demócrata, porque si no, nunca van a salir adelante. El otro punto es que cómo este paso a los 4 años, dice que va a haber, no han explicado cómo va a ser esa cosa a los 4 años en los cuales se va a implementar el overtime. Porque sí, la misma cosa pasó supuestamente con ¿cómo se llama? Que el aumento que van a dar, $15, y se ha tomado mucho tiempo, y no sé si supuestamente este año, supuestamente debía ser los $15, y no llegamos a nada. Muchos siguen pagando el 10 dólares, y nomás no llegamos a nada. Yo quisiera explicación sobre eso, para que, especialmente, que se proteja a la gente del país de San Joaquín, que no se hace nada nomás. Gracias.
Gracias a ti, Víctor, por llamar. Bueno, dices que es una masacre, y bueno, la queja es muchos trabajadores están incluso recibiendo menos, o sea, su salario es por debajo de, valga la redundancia, el salario mínimo. Y bueno, sí explicó nuestra invitada Diana Tellefson cómo va a ser este trabajo gradual, ¿verdad?, esta recompensa. Si quieres repasarla nuevamente, Diana, y además algún comentario para lo que él menciona.
Sí, claro que sí. Entonces, El año pasado, por ejemplo, los trabajadores del campo recibían overtime después de 10 horas de labor al día. Ahora va a ser este año después de 9 horas y media. En 2020 va a ser después de 9 horas. El próximo año después de 8 horas y media. Y el próximo año después de 8 horas. Así es que eso es una implementación gradual, pero sí es muy importante de que las personas se aseguren de que estén marcando las horas que estén trabajando, porque hay mucho que se puede hacer. Tiene que dar su voz si es que los empleadores no le están dando lo que es requerido por ley, así como el sueldo mínimo, que aquí en California es $12 a la hora aquí en California. Si les están dando menos de eso, dependiendo de qué tan grande sea el empleador, que a veces también es 25 trabajadores o menos, depende de eso, pero siempre nos puede preguntar y podemos averiguar eso. Así es que los trabajadores tienen varias opciones también, porque es una protección por ley. Podemos hacer una queja de esa violación del empleador a nivel estatal con los departamentos que implementan esa ley. Y también cuando los trabajadores, más de un trabajador, se juntan para, si eso está pasando a nivel de todos los empleados, pueden hacer una queja juntos también, sea por medio de las cortes o por medio de un departamento estatal. Y eso es
una queja colectiva.
Podemos ayudar.
Uh-huh. Una queja colectiva.
Y eso bien. Siempre ayuda, porque se ve que ese empleador está haciendo algo injusto, que es en contra de la ley, no nomás a una persona, pero a muchas, ¿verdad? Así es que siempre es importante tener su información, cualquier papeleo que le dé su empleador, quédese con eso, no guárdelos, no los tiren. Eso es algo que ayuda mucho en presentar esa evidencia de que algo está sucediendo que no debe de suceder en su empleo. Así bien. Es que es muy importante entender eso.
Tenemos varias llamadas, no sé si nos va a dar tiempo de todas. Vamos a pedirles que sean breves. Salvador de Natchez en Washington. Adelante, Salvador.
Sí, felicidades a ambas por el programa y a los que comentaron también. Una anécdota: en una ocasión yo le pregunté a un abogado, porque yo miré un dueño o un ranchero gritarle en la cara a varios empleados. Y le pregunté al abogado que qué se podía hacer y me dijo él que no se podía hacer nada en contra de los que mantenían el estado de Washington. El estado de Washington es mantenido por los rancheros y, o sea, no le podían tirar los niños a papá. Otra de las cosas es que el empleado, el empleador y las leyes siempre van con el afán de manipular al empleado. Entonces, un empleado es manipulado a trabajar 10, 15 horas por causa del poco salario y por las pocas horas. Entonces ellos son forzados a prácticamente con su conciencia de hacerlo para poder sacar, si ellos van a sacar en 40 horas normalmente $500 para su casa, con 60 horas ellos sacarían $650. Entonces,
bien.
El empleador los manipula quitándoles el precio de la paga para poderlos manipular a trabajar las horas que ellos quieren que el empleado trabaje. Entonces, bien. Todo esto es práctica.
Gracias, Salvador. Se nos está acortando el tiempo, así que ahí están tus comentarios, denuncias, maltrato y abuso verbal y la manipulación por parte del empleador y, sobre todo, me imagino si son trabajadores del campo sin documentos. Adelante, Diana, quizás nos das un comentario final a manera de responderle a esta persona que nos acaba de llamar. Diana Telefson, adelante.
Sí, gracias por su llamada, Salvador. En Washington tiene la Unión de Campesinos también a personal allí. Es más, tienen trabajadores del campo que están bajo contrato de unión. Y es importante que mantengan esa información de cualquier cosa que esté pasando en su empleo. Hay leyes que los protegen también en Washington. Así es que, como dije anteriormente, es importante de que los colegas se junten para colectivamente dar una queja de lo que esté pasando en su trabajo. Nos pueden contactar a nosotros también en el número de teléfono 877-881-8281. Le podemos proveer más información. Así es que es importante de que estén en contacto.
Bien, y pues le pedimos una disculpa a las llamadas que se quedaron pendientes. Anastasio, Alfredo y Francisco, gracias por llamar. Diana Telefson Torres es directora ejecutiva de la Fundación Unión de Trabajadores del Campo. Desde Los Ángeles nos acompañó hoy en Línea Abierta. Repítenos antes de despedirnos, Diana, nuevamente el número un poco más despacio, por favor.
Claro que sí. Es el 877-881-8281. Y también nos puede mandar un texto por medio de 877-877 con la palabra papeles. Y ahí damos mucho informe.
Perfecto. Ahí está el número para ustedes que se quedaron con preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Diana Telefson Torres, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, Chelis.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa de la media hora y regresamos con otro importante tema. Continuamos en Línea Abierta. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, nos vamos a ir a otro importante tema al inicio de Línea Abierta. Les mencionábamos, pues, este acuerdo, este Green New Deal, o acuerdo en nuevo acuerdo verde, del cual está ya, pues, dándose mucho de qué hablar. Hay personas que están muy a favor y apoyándolo, y otros y otras que están totalmente en contra, incluso riéndose un poco de esto que, pues, han calificado algunos como un sueño ecológico. Hay que recordar que en un principio la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pues ahora ya cambió un poco de opinión, pero al principio lo calificó de un sueño ecológico. Vamos a platicar al respecto con nuestro invitado hoy en Línea Abierta. Él es director asociado de comunicaciones y también es columnista de The Sierra Club. Nos acompaña desde Arlington, en el estado de Virginia. Javier Sierra se comunicará de un momento a otro. Es importante escuchar la opinión de The Sierra Club en la voz de Javier, ya que es la organización ambiental de base más grande y más influyente del país. Está con nosotros y le damos la bienvenida a Línea Abierta. Javier Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Shelly. Muy buenas a todos.
Muchas gracias a ti, Javier. Bueno, pues estamos a punto de platicar contigo sobre este nuevo acuerdo verde, al cual la organización de Sierra Club ya se pronunció al respecto en su revista nacional de Sierra Club. Cuéntanos, vamos a repasar un poquito qué contiene este nuevo acuerdo verde y cuáles son esos grandes desafíos que ustedes ven.
Bueno, en primer lugar, hay varias metas primarias y varias metas secundarias. Fundamentalmente, de lo que se trata este nuevo trato verde, que es como lo llamamos nosotros en español, es una iniciativa amplia que se propone tres metas fundamentales, que es atacar la crisis climática y la contaminación, crear buenos empleos que paguen bien y no se puedan exportar, y luchar contra las inequidades raciales, económicas y de género. Es más que nada lo que hemos visto, lo que se ha presentado en el Congreso ahora, es una base sobre la que se tiene que construir, y
De hecho, ya los representantes y los senadores que lo han presentado ya nos han dado algunas metas, hasta 14 metas más particulares, más secundarias en ese sentido. Pero vamos, desde el punto de vista global, lo que tenemos aquí es una oportunidad magnífica para atacar la crisis climática, para acabar con la inequidad, para abrir las puertas de par en par a la economía de energía limpia y renovable. Nosotros los hispanos, como tú bien sabes, Chelis, y de esto hemos hablado muchas veces a lo largo de los años, somos nosotros una de las comunidades que sufre más desproporcionadamente las consecuencias de la contaminación de combustibles fósiles y el cambio climático que estas originan. De hecho, en una de nuestra encuesta nacional más reciente, descubrimos que el 43% de los hispanos que vivimos aquí en Estados Unidos o trabajamos, o vivimos, o estudiamos peligrosamente cerca de un foco de contaminación tóxica. Así que nosotros seremos uno de los grandes beneficiados de este nuevo trato verde.
Y bueno, esto importante que mencionas, hay mucha comunidad latinoamericana, mucha comunidad de bajos recursos que viven en zonas donde están realmente afectados, impactados por la contaminación. Uno de los puntos que está establecido en esta resolución presentada también es el pedir consentimiento previo con información, no solamente a comunidades pobres, comunidades latinas, sino también a las comunidades indígenas sobre cualquier decisión que pueda afectar sus territorios. Javier, esto es algo que nunca se ha respetado, nunca se ha tomado en cuenta. ¿Cómo crees que lograrían esto que realmente nunca se ha hecho? Que yo recuerde, en ningún momento de la historia de este país se ha hecho esto. ¿Cómo van a hacer ese cambio radical?
Es uno de los tres pilares fundamentales que te mencionaba antes, Chelis, y como tú bien dices, esto nunca jamás se ha hecho antes a un nivel nacional. Tener en cuenta a nuestras comunidades, las comunidades que se llaman de primera línea, los que sufrimos más el bombardeo tóxico diario al que nos someten la industria de combustibles fósiles, y evidentemente no solamente tienen que consultar con nosotros, nuestros representantes en el Congreso son los que tienen que darse cuenta, y parece ser que finalmente se están dando cuenta que nosotros somos los más perjudicados por la situación actual, por el status quo, y que nosotros seríamos también uno de los más beneficiados por estas reformas, por estos cambios fundamentales. Yo creo que en este sentido tenemos que resaltar, Chelis, ha habido dos informes fundamentales en los últimos meses que realmente nos tenemos que poner las pilas. En primer lugar, el último que emitió las Naciones Unidas en su informe climático nos dice que nos quedan 12 años, para reducir al menos en la mitad las emisiones de cambio climático procedentes sobre todo de la combustión de combustibles como el petróleo, como el gas y como el carbón. Y otro informe también realmente importante fue el que emitió la misma administración Trump, unas 13 agencias federales que emitieron el informe nacional climático, en el que nos advierte que si realmente no nos ponemos las pilas, si no combatimos el cambio climático con un plan muy parecido a este nuevo trato verde, nos estamos arriesgando a que en el futuro las pérdidas materiales solamente se eleven todos los años a cientos de miles de millones de dólares debido al clima extremo. Por ejemplo, la subida del nivel del mar en comunidades, por ejemplo, la mitad de la península de la Florida quedaría bajo agua. Lo mismo ocurriría con gran parte de los estados limítrofes con el Golfo de México. Imagínate que aquí donde vivimos nosotros, en Washington, la bahía de Chesapeake llegaría prácticamente a las puertas de la Casa Blanca. Entonces, el peligro ya está ahí, las advertencias ya están ahí, y este es evidentemente un muy buen plan para lograr esas metas, para que no suframos las peores consecuencias, las más catastróficas del cambio climático.
Y sí, con todo esto dicho, que muchos están y muchas conscientes de lo que acabas de mencionar, Javier, y sin embargo, como decía al principio, tenemos una persona a la cabeza, un presidente que no cree en el cambio climático, que no cree que estamos en un estado ya de emergencia, y ahora se presenta este nuevo acuerdo, ¿no? Este nuevo acuerdo verde. ¿Qué tan difícil crees que va a ser su aprobación? O sea, ¿cuál tendría que ser el siguiente paso que den aquellos y aquellas que lo están apoyando con un presidente como dije, que duda del calentamiento global, y también con algunos demócratas que no están todavía bien convencidos.
Obviamente no va a ser fácil. Tengamos bien en cuenta que el Senado de Estados Unidos, es decir, la mitad del Congreso, está en manos del Partido Republicano. El Partido Republicano es el único partido del mundo democrático que niega la ciencia climática. Es también el partido que apoya al presidente Trump, que es el único líder mundial que niega la ciencia climática. Obviamente el reto es enorme, pero lo que sí, por supuesto, hemos visto, la Cámara de Representantes ha pasado a manos del Partido Demócrata y ha traído una ola verde y azul también al mismo tiempo. Y lo que estamos viendo es que la gente más joven, la gente que trae más energía a esta pelea contra el cambio climático, son las generaciones, por ejemplo, de mi hija, gente de 20 años, 30 años, 40 años, que se están dando cuenta de que lo que está aquí, esto es una crisis existencial. Me preguntas cómo hay que hacerlo. Obviamente tenemos que ser estratégicos, tenemos que tener convencer, incluso ya estamos viendo que varios miembros del Partido Republicano en el Congreso se están dando cuenta de que hay que ponerse las pilas, que esto ya no podemos retrasarlo ni un minuto más. Evidentemente, el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, como decía antes, es un paria internacional debido a que es el único que niega la ciencia climática, y esto nos pone a todos no solamente en ridículo, sino también nos pone a todos en grave peligro. Mira, no solamente es lo que no está haciendo este señor, sino que además le está presentando en bandeja de plata al resto del mundo industrializado el liderazgo económico de todo el mundo. Mira, China el año pasado presentó un plan, no, ya puso en práctica un plan de 360 mil millones de dólares de inversiones en energía limpia, que va a crear unos 13 millones de puestos de trabajo en China. Ya se ha convertido ese país en el líder mundial en el combate contra el cambio climático y en las tecnologías mundiales sobre energía limpia y sustituir, por supuesto, la energía sucia. China tiene un problema enorme. En el cuadrante nororiental del país, donde se basa prácticamente casi toda la industria pesada de la China, viven 500 millones de personas. Solamente vivir ahí, debido a la contaminación de estos combustibles sucios, tú pierdes 5 años y medio de expectativa de vida. Lo multiplicas por 500 millones, son 2.500 millones de años que estas personas no van a vivir. Realmente es un problema enorme y los chinos se han dado cuenta de que hay que ponerse las pilas y ya se lo han puesto. Tenemos que imitar este tipo de emergencia nacional que ellos han seguido adelante.
Se tendría que imitar, estamos de acuerdo, Javier, pero ahora se pone más difícil el asunto, Javier Sierra. Ahora, no solamente es el presidente de los Estados Unidos y algunos republicanos. ¿Qué significa para, o qué opinión tienes, que un elemento que creo yo sería central para apoyar este nuevo acuerdo verde, que estoy hablando de los sindicatos, están rechazándolo abiertamente? Hace algunas horas leíamos, y lo comentaba yo al inicio, el Sindicato de Trabajadores de Minas Unidos, el Sindicato de Trabajadores de América del Norte, se están yendo por otro lado y dicen que este acuerdo es vago y que además es peligroso.
Obviamente va a haber gran resistencia, no solamente por parte del sector que acabas de mencionar, Chelis, va a haber resistencia por parte sobre todo de la industria de combustibles fósiles, sobre todo la petrolera, porque claro, obviamente este plan de energía limpia lo que hace es acabar con un sector de la economía que ahora mismo es el que más contribuye a envenenar la atmósfera, a contribuye al cambio climático. Pero tenemos que tener cuenta, y yo creo que esto es una buena oportunidad. La energía limpia, por ejemplo, en la energía solar en Estados Unidos genera más empleo que todas las energías sucias, la carbonera, la gasera y la petrolera. En lugar de envenenarlos con estos combustibles, en lugar de entrar en una mina y envenenarte los pulmones, lo que nosotros proponemos, sobre todo a estas personas que van a estar más impactadas en ese sentido, son la energía limpia, los trabajos de energía limpia, que no te atacan a la salud, no contaminan la atmósfera, pagan mejor que los de energía sucia, y además de eso no se pueden exportar. Las ventajas son enormes. Lo que sí hay es mucha confusión ahora mismo, desde luego, en la opinión pública, porque de esto prácticamente no se ha hablado. Esto no tiene más de 3 semanas de vida, ¿ves? Lo que tenemos es que entre todos tratar de explicar que esto no solamente es factible, además es absolutamente necesario, no solamente para nosotros, sino también sobre todo para las próximas generaciones.
Es urgente y necesario. Estamos conversando con Javier Sierra, él es director asociado de comunicaciones y columnista de The Sierra Club. Nos acompaña vía telefónica desde Arlington. Vamos a ir a una pausa en línea abierta y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta. Javier Sierra, vamos a tomar una llamada y seguimos con más preguntas para ti. José nos llama de San Lucas, California. Adelante, José.
Bueno, quería dar mi opinión del medio ambiente. Es una lástima que no nomás nuestros representantes políticos no les importa. O sea, no entiendo cómo no podemos ver la magnitud del problema en el mar, aquí en todo, que tanta basura, cómo estamos contaminando y lo peor que no nos interesa. Aquí, por ejemplo, el programa de reciclaje que hay, ya uno no puede echar esto, no puede echar esto otro, porque eso no, o sea, ya no quieren nada. Todo eso es un sistema de reciclaje y no lo quieren. Es una lástima que vivimos en un estado de consumismo y no nos interesa el medio ambiente y nos estamos envenenando todos. Yo hago mi parte y cómo me gustaría que no veo cómo podamos despertar. También la otra vez fui a México, antes veía los lagos limpios, las carreteras están llenas de basura, los lagos contaminados, no están como antes. Es una lástima, debemos de hacer despertar y reaccionar a tiempo que estamos contaminando nuestra casa, nuestro ambiente.
Es reaccionar a tiempo, es lo que pues tenemos. Exactamente, sí, exactamente, usted lo ha dicho muy bien, José. Esto es la casa que tenemos, si no tenemos agua, si no tenemos mares, ríos, y esto pues ya para qué nos preocupamos, se acabó todo. Muchas gracias, José, por su comentario. Javier, no sé si quieras decirle algo a José que nos acaba de llamar. Yo por mi parte te quiero preguntar, porque seguramente muchas personas que nos están escuchando y que han ya conocido un poquito esta resolución del nuevo Acuerdo Verde, pues sabrán que se está pidiendo que haya nuevos edificios y que los que ya existen se les haga una revisión para lograr máxima eficiencia energética, que el sistema de transporte también se revise para eliminar emisiones de gases de efecto invernadero, buenos trabajos, bien remunerados, salud médica, salud para todos, comida, es una maravilla. Pero ¿de dónde va a salir todo este dinero? Se preguntarán mucho. Javier, ¿qué nos dices tú que sabes?
Bueno, vamos a ver si puedo responder las varias preguntas que me has hecho ahí. En primer lugar, una de las metas fundamentales del nuevo Trato Verde es en restaurar los ecosistemas degradados por la contaminación de energía sucia. Y en este sentido, a nosotros esto nos llega muy de cerca, porque muchos de estos ecosistemas y muchos de estos lugares es donde nosotros vivimos. Y donde nosotros vivimos en demasiados casos es la contaminación es demasiado elevada. Por otro lado, ¿de dónde viene este dinero? Mira, tengamos en cuenta una cosa, por ejemplo, algo fundamental, lo que se llaman los subsidios para la industria petrolera y la industria de gas y la industria de carbón. Todos los años, los contribuyentes de Estados Unidos, tú, yo y todos los que nos están escuchando, le regalamos a estas tres industrias sucias $25,000 millones en subsidios. O sea, no solamente vamos a la gasolinera y pagamos $2.50, $3 por un galón de gasolina, sino que además, a la hora de pagar nuestros impuestos, parte de estos impuestos se los regalamos a estas industrias que ya llevan en vigencia desde hace incluso hasta un siglo y medio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que sigamos regalándole a esta gente este dinero, así sin más, cuando llevan tanto tiempo, incluso la industria petrolera es la más rica del mundo, y le seguimos dando subsidios? Esos subsidios se deberían de dedicar ni más ni menos que a fomentar la economía de energía limpia. Ahí es donde tiene que ir ese dinero, a mejorar la tecnología, a que haya más puestos de empleo en ese sentido. ¿Ves? El dinero está ahí, El dinero, este es el país más rico del mundo. Y no solamente en ese sentido, sino es que además la energía que vamos a generar, la energía más barata del mundo ahora mismo, no hace falta que nos vayamos al futuro ni muchísimo menos, es la que generan los paneles solares, los que colocamos en los techos de las casas. Mira, el consumidor de energía promedio, lo que pagamos en la cuenta de la luz todos los meses, el promedio en Estados Unidos son unos 15 centavos de dólar por un kilovatio hora, ¿ya? Eso es lo que normalmente es lo que pagamos todos los meses. Los paneles solares, un kilovatio hora cuesta 5 centavos de dólar, que es 3 veces menos, ¿ves? Entonces, sí. El dinero ya está ahí, los ahorros ya están ahí, la tecnología ya está ahí. Lo que nos falta aquí ahora mismo es la voluntad política por parte de prácticamente la mitad del Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca, que se niegan a salir de esta economía del siglo XIX, con estos combustibles del siglo XIX, y avanzar hacia el siglo XXI como está haciendo el resto del mundo, el mundo industrializado.
Entonces, el dinero está, nos dice Javier Sierra. Lo que vamos a ver qué pasa es si hay voluntad política. Algo que se ha hablado también sobre esta resolución es que definitivamente va a establecer la conversación en torno a lo que sería este nuevo Acuerdo Verde. Es decir, ahora ustedes que nos están escuchando, los votantes potenciales, van a poder preguntarle a sus candidatos, ¿no? Kamala Harrison estuvo en Oakland hace no mucho tiempo, pues preguntarles, ¿no?, si respaldan o no este acuerdo, cuál es su postura sobre el cambio climático importante. Importantísimo, Javier. Vamos a tomar una llamada más. Víctor de San José, California. Adelante, Víctor.
Sí, mi comentario es este. Mire, que acabo de escuchar que no cierra también algo sobre China. La ironía de todo esto es que son los chinos que están con al menos 30 años avanzados de nosotros. Están produciendo carros, trenes, mejor dicho, carros, autobuses y troques solares. Aquí estamos con los híbridos. Estamos atrasados, es una burla. La idea de todo esto es que fue Obama que en vez no dejó que se murieran el Chevrolet, la Ford y la Chrysler, que les dio bailout, y seguimos básicamente estancados en California, donde básicamente no están forzando, no están empujando a que ningún carro que se venda aquí en California no sea menos que sea solar, mínimo, como mínimo. Porque eso del híbrido y eso del eléctrico es poner presión a las líneas eléctricas. Debería ser solar, los cargados en 6 horas tenemos que estar cargando baterías y no tienes que lo más mínimo que era una línea eléctrica. Sí, ese es un importantísimo, pero ya, no mañana, pero ya. Es lo que casi no escucho de esto, de que se hable. ¿Cuándo vamos a poner las leyes esas en las cuales estemos paralelos con los chinos, creando carros solares, no híbridos, no eléctricos?
Gracias. Muchas gracias por el comentario. Vamos a escuchar a Fausto de Palmdale, California. Adelante, Fausto.
Sí, buenas tardes. Estoy hablando acerca de los paneles solares, de lo que está hablando este señor.
Adelante.
Yo tengo tres años con paneles solares en mi casa. Y sí, sí es cierto, sí se ahorra mucho. Pero ahorita el kilowatt que está cobrando la compañía regular de aquí de California son 32 centavos el kilowatt. Yo estoy pagando 15 centavos el kilowatt por tener paneles solares. Sí, me estoy ahorrando muchísimo porque en el bill se mira. Es todo lo que tengo que comentar.
Gracias, Fausto, por su llamada. Bueno, si tienes algún comentario, Javier, ante lo que nos acaban de comentar tanto José como Fausto, que están pues obviamente preocupados. El primero nos compara con China, obviamente estamos muy atrasados. Y este asunto de por qué no entrarle más a los paneles solares, ¿no? Utilizar el sol, que ahí está.
En primer lugar, enhorabuena a Fausto por tener esos paneles solares. Desde luego, se está ahorrando más de la mitad de lo que pagaría de otra manera. Mira, los obstáculos que vemos muchas veces, en demasiados casos en todo el país, hay dos tipos de obstáculos contra los paneles solares. En primer lugar, las compañías eléctricas se ven amenazadas. Ven que esto es una, como muy bien lo dijo Fausto, es una competencia realmente para ellos inmejorable, ¿ves? Cuando esta tienda está pagando la mitad de lo que tú les ofreces. Eso por un lado, demasiadas compañías eléctricas están poniendo demasiados obstáculos para que las personas como Fausto y millones de otros hispanos, de hogares hispanos en Estados Unidos, puedan adquirir sus paneles solares y reducir su cuenta de la luz en la mitad o menos. El otro tipo de obstáculo es el que ponen los gobiernos, normalmente son gobiernos conservadores, gobiernos republicanos, en los que ni siquiera se permite, por ejemplo, en Florida, ni siquiera se permite a la burocracia estatal las palabras o las frases cambio climático, crisis climática, calentamiento global, no, ni siquiera se permite que se utilicen dentro de la misma burocracia del Estado. Estamos hablando de Florida, que presume de ser el estado del sol, donde más brilla el sol. Es realmente imperdonable, inconcebible que sigamos teniendo que aguantar a personas como estas que nos están poniendo obstáculos totalmente innecesarios y que lo hacen ni más ni menos que para beneficiar a la industria de combustibles sucios, que son los que, a fin de cuentas, son los que les pagan a ellos, campañas electorales, para que cuando lleguen al poder beneficien a las compañías de energía sucia y no a las compañías de energía limpia. Es realmente
tremendo. Bien, pues se nos está cortando el tiempo, Javier, así que no me queda más que agradecerte. Javier Sierra, director asociado de comunicaciones y columnista de The Sierra Club. Gracias por habernos acompañado. ¿Algún comentario final en 30 segundos, Javier?
No, nunca me gusta dejar, muchas gracias, Chelis, por la invitación. Nunca me gusta dejar a la audiencia con pensamientos negativos. Por ejemplo, el mejor ejemplo del avance que estamos haciendo es California. California el año pasado se comprometió que en el futuro toda su energía va a proceder de fuentes limpias y renovables. Si la quinta economía del mundo, que es California, puede hacerlo, lo puede hacer cualquier otro estado de Estados Unidos y cualquier otro país del mundo industrializado. En California, otra vez, está arrastrando el tren que realmente nos beneficia en Estados Unidos.
Ojalá que esto sirva de ejemplo y de reflejo en otros lugares. Muchísimas gracias, Javier Sierra, como siempre, por estar con nosotros en Línea Abierta.
A ti, Echelis. Bye, bye.
Muchas gracias. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta edición más. Ahí lo tiene usted. No son menores los retos que enfrentamos de manera para alcanzar un mejor medio ambiente, eliminar la contaminación. Estaremos siguiendo muy de cerca los siguientes pasos de este nuevo Acuerdo Verde. Yo soy Chelis López. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.